advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es viernes 10 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando cómo va escalando la guerra de Estados Unidos con Irán y qué tiene que ver el libro de Alicia en el País de las Maravillas con la renuncia del candidato a senador por el Partido Demócrata en el estado de Maine. Igualmente comentaremos la destitución de los miembros de la Comisión Bipartidista de Asistencia Electoral que gestiona todos los formularios de registro de votantes por correo. Entre tanto, tres hombres que viajaban en el mismo vehículo del inmigrante mexicano tiroteado por un agente del Servicio de Inmigración aseguraron que el agente federal les disparó casi inmediatamente después de salir de su vehículo y desmintieron la versión oficial de que el hombre intentaba atropellar a los funcionarios. Por su parte, varios legisladores federales instaron al secretario de Salud a extremar los controles en los centros de cuidado de personas ancianas con el fin de prevenir la discriminación y la coacción en casos de suicidios asistidos médicamente. La actualización de los terremotos ocurridos en Venezuela hace 15 días, el parte oficial indica que la cifra de muertos se acerca a las 4.000, mientras que el parte médico de atención a los heridos refiere que entre 100 y 200 personas han sufrido amputaciones de algunos de sus miembros a consecuencia de los aplastamientos. El 40% de la cifra corresponde a niños. En minutos llega Chispa Chao Otani con el resumen del Mundial y los juegos para hoy viernes y mañana sábado. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Este viernes de tregua tenemos que comenzarlo actualizando lo que está pasando en Irán, porque Estados Unidos ayer lanzó ataques contra 90 objetivos y las fuerzas iraníes están respondiendo. Es decir, que estamos como hace 5 meses con una guerra impredecible. No hay manera de que el presidente se salga de este conflicto. El presidente suspendió el cese al fuego, dijo que en represalia por los ataques iraníes contra barcos ahí en el estrecho de Hormuz. Pero la cuestión se está intensificando y pudiéramos decir, salvo que el presidente cambie de opinión en el fin de semana, pues que esto cada día tendrá mayor alcance y volvemos a meternos en el mismo conflicto. Vamos a ver qué se le ocurre al presidente en el fin de semana. Por lo pronto, el presidente está dedicado en este momento a destituir, por ejemplo, a esa comisión bipartidista que atendía todo lo que tenía que ver con los formularios nacional de registro de votantes por correo. Esto es una ley nacional de registro de votantes que está establecida desde 1993. Esto es otro esfuerzo del presidente por tratar de modificar los requisitos para el voto por correo. Usted lo sabe, el presidente sostiene que por el voto por correo es por donde él perdió en las elecciones del 2020. No dice lo mismo cuando ganó en las elecciones del 2024, pero ahora el presidente ha insistido, incluso ha amenazado que no firma ninguna ley si en el Congreso no le aprueban esto. Ya los senadores le dijeron que no tienen los votos necesarios, los 60 votos necesarios para cambiar eso. Pero el presidente insiste, e insiste hasta donde los poderes se lo permiten. Por eso es que destituye a los miembros de esta comisión bipartidista. Eran 4, 3 demócratas y 1 republicano. El republicano renunció y entonces destituyeron a los demócratas, y entonces le mandaron una carta diciéndole que le agradecían mucho los servicios prestados a la nación y que le auguraban muchos éxitos en sus próximas funciones. Así terminó el asunto. Bueno, pero así es el presidente. Nosotros sabemos que es así. El presidente está dedicado también a otras cosas, porque el presidente, usted sabe que es también diseñador, psicólogo, experto en mercadeo, especialista en políticas públicas, se siente el número 1 en TikTok. El presidente se ocupa de todo. Fíjense que ayer el presidente ordenó que el pórtico norte de la Casa Blanca lo cambien, lo rediseñen con nuevos ornamentos, para que el estilo sea más pomposo que el actual. Bueno, el presidente, usted sabe que era un magnate de la construcción, y ahora se ha propuesto en este mandato dejar una huella arquitectónica en la capital. Y lo ha hecho no solo cambiando el decorado del despacho oval, pues que uno tiene que entender que el presidente pues quiere vivir en un ambiente que sea consono con sus gustos, y eso yo lo entiendo. Pero el presidente ha también destrozado la Casa Blanca para hacer su salón de baile, ha pavimentado, por ejemplo, eso que llaman el Jardín de las Rosas, o que llamaban el Jardín de las Rosas, porque el presidente quiso convertirlo en un patio similar al que él tiene en su residencia privada de Mar-a-Lago. La obra estrella del presidente, quizás la más polémica, es el salón de baile, que tiene todos esos entretelones entre quién financia el asunto, por qué le están pagando a algunos contratistas allí con dineros públicos. Bueno, ese lío que hay ahí todavía está, pero el presidente insiste en que él lo va a hacer. Pero el presidente también hizo pintar de azul el estanque reflectante, el espejo de agua que había ahí en el monumento a Lincoln, con todos los vericuetos que se le presentaron con las algas y todo esto. Y no olvidemos el Arco de Triunfo, ese que quiere hacer el presidente, de no sé cuántos pies de altura, para que sea el más alto del mundo. Bueno, son las cosas del presidente, pero fíjense cómo estas cosas del presidente inciden en otros líderes. Por ejemplo, Kim Jong-un, el líder norcoreano de 42 años, el temido dictador norcoreano, ha iniciado también la remodelación de sus complejos residenciales. Y de paso lo ha hecho rompiendo con esa tradición que había en Norcorea de mantenerse con una imagen de austeridad, porque usted sabe que el mayor problema que hay en Norcorea es la desnutrición, y entonces siempre mantenían en un misterio las residencias oficiales. Pero Kim Jong-un dice, bueno, si el presidente de los Estados Unidos lo va a hacer, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y tiene toda la razón. ¿Y qué nos importa a nosotros que Kim Jong-un arregle sus residencias? 9, por lo menos, aparecen registrados en las imágenes satelitales que se han hecho sobre los complejos ahí en Norcorea, los complejos gubernamentales, las residencias donde va pernotando el líder de ese país. Y entonces, bueno, ¿qué nos importa a nosotros? Y es la verdad. Pero son las cosas de cómo el presidente nuestro va a influir yendo en todo el mundo. Fíjense, uno critica a Trump y en el mundo critican a Trump, pero tratan de copiar todas las cosas de Trump. Estoy citando lo de Kim Jong-un, pero no se les olvide lo que acaba de hacer el presidente de Turquía, Erdogan, ahora en esta reunión de la OTAN. Le regaló a cada uno de los asistentes, a los 32 líderes mundiales que se presentaron allí, una cajita con un revólver y 6 balas. Cosas excéntricas que uno se ríe, porque uno dice, caramba, esto pareciera una genialidad de Trump, un invento esto de Trump. Pero así son. Y estamos incluso empezando a ver emerger en el mundo a figuras políticas o futuros políticos que quieren tener ese perfil de Trump. Fíjense el presidente nuevo de Colombia, que no solo es fanático de Trump, sino que quiere tener una postura similar a la de Trump y a la de Bukele, por ejemplo. O este senador candidato a senador por el estado de Maine, el señor Plattner, que tuvo que renunciar a la candidatura al Senado por una acusación de violación sexual. pero este señor tenía un perfil, o tiene un perfil, parecidísimo al del señor Trump. Digo, por ese desparpajo al hablar, sin filtros, sin tener recato ni protocolo. Bueno, el señor Platter, por cierto, que a mí me hizo recordar a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, porque le han aplicado eso de la sentencia primero y el veredicto después. Porque parece irónico, pero Platter tuvo derecho a que primero lo llevaran a un juicio, un debido proceso donde él pudiera demostrar si era verdad o mentira lo que decía la señora, pero no, lo juzgaron en la opinión pública y se vio obligado a renunciar. No fue lo mismo que hizo el presidente, por cierto, que el presidente, usted sabe que fue acusado de conducta indebida con muchas mujeres y fue declarado responsable de abuso sexual por un jurado de New York y sin embargo se mantuvo allí y fue candidato presidencial y ganó la elección con su cara de tabla. Esas son las cosas que uno ve de la doble moral en la política y en la ciudadanía y en los partidarios de unos y de otros. Censuran a uno, pero aplauden al otro o hacen silencio frente al otro. Y entonces, pues uno dice, ¿dónde está la moral? ¿Cuál es la línea entre lo bueno y lo malo? Lo aceptable y lo no aceptable. El señor Platter tenía una relación con esta joven que fue la que lo acusó y que de paso ella dijo que ella era seguidora de él porque le parecía que todo lo que él decía estaba muy bien dicho. Bueno, quería parecerse Platter al señor Trump, a esa postura irregular, irreverente del señor Trump, pero bueno, lo juzgaron antes de poder demostrar si era verdad o mentira. Por eso digo que me acordaba el reino de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, mi querido amigo, otra cosa importantísima tiene que ver con la declaración que han dado tres de los miembros que viajaban en el vehículo junto a Lorenzo Salgado Araujo, que fue el hombre mexicano disparado por un agente de inmigración en una parada de tránsito ahí en Houston. Estos señores iban en el vehículo con la víctima y dicen que inmediatamente el oficial de inmigración se bajó del automóvil, comenzó a disparar y que no es verdad que Salgado intentara atropellarlos, porque dicen, caramba, estos tipos nunca estuvieron ni por delante ni por detrás del automóvil, sino que estaban por los lados. Era difícil que el señor Salgado hubiese intentado una acción de ese tipo, que es la versión oficial que da el Departamento de Seguridad Nacional, que el señor Salgado no atendió la voz de pare y entonces fue disparado allí en una defensa del oficial frente a un intento de atropellamiento. Bueno, así están las cosas. Estos tres individuos fueron interrogados por periodistas del Washington Post en distintas cárceles o en distintos sitios donde están alojados, de modo que no fue una versión que haya sido coordinada por ellos, sino que cada uno de manera individual coincidió en el relato de lo que había pasado allí. Vamos a ver qué pasa al final y vamos a ver si en este caso sí le dan derecho a la defensa a el oficial investigado por esta situación. Quiero terminar con esa solicitud que le han hecho al secretario de Salud y Servicios Humanos, el señor Kennedy Jr., varios legisladores bipartidistas. Han instado a Kennedy a establecer normas más estrictas de notificación a los centros de cuidados paliativos, esos que llaman hospice, para atender a las personas que están ya en la recta final de sus vidas, con el fin de prevenir a esos centros para que no haya discriminación y para que no haya coacción en casos de suicidio asistido médicamente. El grupo bipartidista de miembros del Congreso ha advertido que las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas cuyos cuidadores no actúan en su mejor interés, corren un riesgo particular de ser presionadas para poner fin a sus vidas. Dicen los representantes en esa carta que le han enviado a Kennedy que los centros de cuidados paliativos deben ser lugares de compasión, de consuelo y de atención, y donde quienes sufren y tienen problemas deben estar rodeados de sus seres queridos y deben recibir asistencia sanitaria de calidad. Pero que de acuerdo a los informes que tienen, en esos lugares se están sintiendo los ancianos presionados silenciosamente a acabar con sus vidas mediante el suicidio asistido. Y esto es importantísimo porque los representantes en esa carta no citan cifras o hechos particulares y definidos en determinados centros, sino que están advirtiendo de algo que se empieza a rumorar en la calle. Y es muy interesante porque esto va a obligar al Departamento de Salud a tener que hacer una investigación, además de ser estrictos en los controles y en el monitoreo de los centros de cuidado para personas que estén en condiciones particulares en la recta final de sus vidas. Muy importante esta comunicación que han hecho esta comisión bipartidista al secretario de Salud. Yo no quiero ni imaginarme que esto esté pasando, pero cuando el río suena, piedras trae. Algo hay detrás de esta solicitud que han hecho los representantes para extremar los controles y la vigilancia sobre esos centros de cuidado de ancianos. Bueno, mi querido amigo, no sé, usted quizás conozca mucho más que yo sobre esto, porque yo estoy limitándome a decir la exhortación que se le ha hecho al secretario de Salud, pero es probable que a lo mejor usted conozca de viva mano lo que está pasando allí o las irregularidades que pueden estar pasando allí o si hay hechos particulares donde se haya podido demostrar que los cuidadores están estimulando silenciosamente a que los pacientes, a que los ancianos tomen medidas de este tipo, así hayan sido asistidos médicamente y bajo técnicas determinadas. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, mis queridos amigos, llegamos al día viernes, un día emocionante de por sí. Es el día, usted sabe, en que uno tiene una cantidad de planes y de proyectos que por lo general la esposa de uno se los cambia a medida que vaya pasando el día. Pero bueno, hay fútbol y uno podrá concentrar todas sus emociones allí, fijar la atención. Ayer Francia fue una galaxia lejana, muy lejana para Marruecos, un fallo de penalti. Todo lo que tiene que ver con el juego de ayer lo comentaremos con Chispa, pero vamos a hablar de lo que viene en el día de hoy y lo que viene el día de mañana. ¿Qué tal, mi querida niña más bella de las mañanas? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Estás como Taylor Swift después de la noche de boda?
Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy celebrando el triunfo de Francia.
¿Tú ibas a Francia? Ayer, sí.
Claro, claro que iba a Francia. Tú me vas a decir que yo iba a Marruecos. No, estábamos
tú ibas a Marruecos y yo a Francia.
No, yo no iba a Marruecos. No, bueno, la verdad hubiera sido muy emocionante ver pasar a Marruecos, pero los grandes se ponen gigantes cuando las circunstancias así lo imponen. Y definitivamente eso fue lo que sucedió ayer. Y muy bien, como tú lo dices, ese triunfo 2-0 pasó por los nervios de un penal que falló el propio Kylian Mbappé. Dice que lo pusieron nervioso, se puso nervioso, se distrajo. Y por eso falló, pero mira, está como Messi.
Sí, bueno,
Lionel Messi y Kylian Mbappé forman parte de las 4 ocasiones en 60 años en que sucede esto en un juego. Fallan penal, marcan gol y aportan asistencia en un mismo partido.
Ah, bueno, otro récord para este año.
Otro récord para este año. Óyeme, y para estos dos jugadores.
Chispa, Francia estuvo poderosa, implacable, física, técnicamente, con velocidad, manejaron toda la media cancha. La verdad es que los marroquíes se atrevieron poco. Esa es la verdad. Y el portero marroquí los salvó de que no hubiese sido una goleada mayor.
¿Ves? Los porteros siempre siendo importantes. Inmenso después de la victoria, porque ellos ganan y salen a las calles desesperados a celebrar.
Me imagino.
Y entonces, bueno.
Y los marroquíes...
8,000 elementos de la policía se desplegaron nada más que en la capital francesa.
En París, sí. Bueno,
porque se desbordó aquello. Imagínense cuando ganen. Sí, sí. Si llegan a ganar.
Ay, ay, estás pronosticando. Ahí hay una... perdona, eso fue una llamada telefónica también que le hicieron a Infantino.
Mira, esto es un pulpo que me conseguí. Okay.
Bueno, llegó la hora de la verdad también para España y para Bélgica.
Ay, sí, qué emocionante. ¿Tú sabes qué? España y Bélgica solo se han enfrentado dos veces en la historia de los mundiales con un saldo de una victoria para cada uno. Mira, el duelo que la gente más recuerda ocurrió en los cuartos de final de México 86, donde los belgas eliminaron a los españoles en los penaltis tras un empate 1-1. Y España entonces tuvo la revancha en la fase de grupos, Italia 90 ganando 2-1. ¿Qué pasará? Yo creo que este juego puede llegar a penales también.
Bueno, de cualquier manera, vaya anotando nombres, mi querido amigo, como ese que llaman Lukaku. Lukaku es más peligroso que un mono con una hojilla. Y el otro.
Bueno, y lo que. Y el propio Courtois. El Pop Courtois en la arquería tendrá su momento de lujo.
Sí, señor, ahí. Yo sí creo. Ay, ¿cómo se llama el otro belga? Quetelare. ¿Cómo se llama el otro? Quetelare. No sé cómo se llama. El que es compañero de Lukaku. Son alumno y profesor en Bélgica. Y son el segundo mejor atacante de las porterías en este mundial. Te voy a decir lo siguiente, hay algo que tú no lo has dicho, pero que yo lo voy a decir. Óyeme, Bélgica es el segundo equipo más goleador de este mundial con 13 goles. ¿Tú sabías? No lo sabías.
Oye, no sabía. Que se preparen los arqueros.
Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para mañana, sábado y domingo?
Ay, para mañana, Noruega-Inglaterra. Un partido que también va a estar bastante parejo, donde tenemos a las superestrellas, Erling Haaland, mi querido artillero noruego, y por el otro lado, nada más y nada menos que Jude Bellingham y Harry Kane. Recordemos que ahí tenemos a Kane también entre los goleadores de este mundial. Y bueno,
¿cuál es tu pronóstico?
¿Cuál es la sorpresa de todos? Que Noruega eliminara a Brasil para muchos y que lograra pasar. Pero fíjate algo, recuerda que tenemos la baja de Jarell Quanash, el señor que no le perdonaron la tarjeta. Lo suspendieron por dos partidos. Si llega a la final, sí va a poder estar el jugador.
Sí. Oye, ¿y por qué no habrán llamado
No le perdonaron, no le perdonaron nada.
Ah, pero habían hecho la apelación también y no se la perdonaron.
No le perdonaron nada.
Ah, bueno.
Ahí le dejaron, fue solamente suspensión de dos partidos.
Bueno, y el otro encuentro, Argentina.
Ay, el otro encuentro, Argentina-Suiza. Ayer te comentaba que el propio director técnico de Suiza había dicho que habían descubierto la vulnerabilidad de los argentinos en los últimos dos partidos.
Yo sé
y
cuál
que
es.
Ellos estaban confiados en que iban a poder con eso. Pero yo te voy a decir, el corazón argentino que nosotros tenemos en el fondo, todos los americanos del continente, todos, desde arriba, ¿cómo es que dicen? Desde allá hasta la Patagonia, todos vamos a ir a Argentina. Yo no creo que alguien vaya a querer que gane Suiza. Así que, y Messi será el líder. Convencidísima de eso.
Yo me imagino que la vulnerabilidad que pudiera tener Argentina es que los lleven a la prórroga. Porque los argentinos en 90 minutos son maravillosos. En la prórroga, bueno, ya tú sabes, se les nota el cansancio, pero el corazón que tienen y la calidad que tienen los argentinos, yo estoy seguro que no lo tiene ningún equipo en el mundo, hombre a hombre. Son los mejores. Y vamos a pujar todos para que Argentina al final pase. Yo sigo teniendo mi pronóstico. Argentina primero. España,
tú dices segundo. ¿Y quién fue que dijiste tercero? Tú habías dicho Marruecos tercero.
Exacto. Yo, mira, puse de tercero a Brasil, perdió.
Y nada.
Puse a Marruecos y perdió.
Ahora, no pongas más nadie.
No, estoy preocupado ahora con Francia. De verdad que estoy preocupado con ese equipo porque son buenísimos también los morenos de Francia. Es la verdad.
Los morenos de Francia.
Sí, no, por decirlo así.
Ay, bueno, mañana, tarde de sábado y noche de sábado. Para que disfrutes lo que, bueno, ya va siendo el final de este, de esto eran 48 selecciones entre tres ciudades y mira cómo ya vamos llegando.
Sí, señor. Pero bueno, es una manera de distraernos durante este fin de semana. Todos los ojos estarán concentrados para mí en el juego de hoy, España-Bélgica, y luego el de mañana, el de Argentina, que ya yo estoy con todo preparado. Tengo el mate aquí enfrente.
Está bien. Está bien. Oye, y yo pensaba, mira, yo estaba pensando esta mañana, yo decía, el 19 de julio es el premio de Fórmula 1 en Bélgica. Digo, y si Bélgica pasa y Bélgica gana. ¿Tú te imaginas? Sí. Yo creo que hay muy pocas probabilidades de que gane Bélgica, bueno, de verdad.
La única que va a poder celebrar en la Fórmula 1 en Bélgica y la celebración que se pueda dar en ese escenario eres tú.
Tú no vas a poder estar ahí.
No, no, por supuesto que voy a estar. Por cierto que vi unas tomas por ahí en el juego. Estaba Shakira ahí con los hijos. Como que no se ha perdido ningún juego. Yo no sé.
Tú sabías que Shakira, los hijos de Shakira querían un balón firmado por el presidente de la FIFA. Ajá. Qué ocurrencia la de los niños, y ella le dijo, mis niñitos no se preocupen porque yo les consigo, porque él es mi amigo Infantino, por eso que Shakira canta tanto en los mundiales.
¿Verdad que sí? Qué fastidio, qué fastidio.
Ella es amiga de él, se acercó, se lo firmó, pero yo te voy a decir una cosa, los hijos míos nunca hubieran querido un balón firmado por el presidente de la FIFA, me pareció una cosa tan extraña.
Sí, caramba. Y lo peor es que Infantino va a volver a ganar en estas elecciones que van a haber próximamente.
Está como Florentino.
Sí, pero los hijos de Shakira tenían que haberle pedido ese autógrafo al presidente Trump para que llamara a Infantino.
Sí. No, porque a lo mejor ella no es amiga de Trump, es amiga de Infantino.
No, pero yo digo la vía más expedita, ¿no? Porque de repente pudiéramos probar ahí hasta dónde llega la influencia de Trump, que consiguió que le quitaran la tarjeta al jugador de Estados Unidos, y a lo mejor incluso para firmar balones, Infantino lo firma en conjunto con Trump. Los dos. Ahí.
Mira, hablando de chismes de fútbol, antes de que pasemos al béisbol, te quería comentar que Mousinho, el arquero que tanto te gustó de Cabo Verde, está pasando sus vacaciones por allá disfrutando, y resulta que por ahí dicen que lo están tratando de llevar para el Inter de Miami. Y hay unos rumores que dicen que están interesados en ficharlo. ¿Te gustaría verlo por allá?
Claro que sí. Como me gustaría que Julián Álvarez termine de definir si se va a ir para el Barcelona o se va a quedar con el Atlético de Madrid. Digo, son las cosas que uno empieza a pensar de cara al futuro después que termine este Mundial. Vámonos inmediatamente, mi querida Chispa Chavo Tani, a los resultados del béisbol de Grandes Ligas, porque ayer, tú sabes quiénes ganaron, ¿no? Los Yankees.
Por fin ganaron.
Y por fin metimos 12 carreras, caramba, nos metimos en esa onda.
Ahora sí no te molestan los números.
No, bueno.
No te molestan ese poco de carreras.
Pero si esa cantidad de equipos están metiendo no sé cuántas carreras por juego, bueno, que le faltaba a los Yankees hacerlo, porque no nos podíamos...
¿Dónde están los Yankees que no habían hecho eso, Dios mío?
Le ganamos a los líderes de la división. La gente de Tampa, mira, son el equipo que menos invierte en el pago de jugadores. Y los Yankees son los que más inviertan en pago de jugadores. Y sin embargo, Tampa siempre está por encima de nosotros. ¡Qué cosa! Despidan a Boone, por favor, y despidan a Cashman.
Y tú vas a insistir en eso. ¿Hasta cuándo vas a estar tú pidiendo que despidan a esa gente? Mira, vamos a hablar de los resultados. Atlanta le ganó a Pittsburgh 10-5. Mets le ganó a Kansas 7-3. Baltimore a Chicago 3-2. Cleveland le ganó a Minnesota 5-2. Boston a los Medias Blancas 2-1. Detroit le ganó a los Atléticos 4-1. Marlins le ganaron a los Marineros 8-4. Los Phillies a los Rojos 1-0. Los Cerveceros a Cardenales 8-4. Los Rangers a los Angelinos 7-6. Los Diamondbacks a los Padres 3-1. Y los Gigantes 8-2 a los Rockies. Wimbledon tiene hoy los partidos más esperados, que son entre el señor Arthur Ferry, único inglés que queda en la competición, y Zverev. Eso ya está ocurriendo en este momento. Las 10:10 de la mañana, el señor Sinner contra el señor Djokovic.
Todos esos juegos los puede ver usted por ESPN, mi querido amigo. ¿Cómo será el Chispa narrando un partido de Wimbledon?
No, por favor, no. Oye, me pongan en eso.
Rápidamente.
No me pongan en eso. Lo mío es la velocidad. Yo no puedo con esto.
Y las mujeres.
Lamentablemente, Coco Gauff cayó ante Mukova y Noskova le ganó a Kostyuk. Y la final está ya definida para este sábado 11 entre Mukova y Noskova.
Una de ellas dos va a pasar.
Por favor, sea respetuoso, bueno, usted de los nombres, caramba, de las señoritas.
Mira, Mukova y Noskova. Entonces uno dice, algo de Skova hay allí, vamos a ver ese encuentro. Y no nos vayamos sin comentar lo último sobre las eventualidades de LeBron James con los Golden State, porque habló Stephen Curry.
Sí, señor, Stephen Curry está como yo. Yo quería, yo te lo comenté en estos días que yo soñaba con ver jugar a LeBron con Curry, y el mismo Curry ya ha declarado públicamente que le gustaría, por supuesto, jugar con el que ha sido su rival de tantos años.
Además de eso, tú sabes, hace 2 o 3 años atrás esto era impensable. Pero como dice Curry, ahora estamos cerca porque el equipo está negociando. LeBron tiene 24 temporadas y Stephen Curry 18. ¿Tú te imaginas que estos dos señores terminen sus carreras, que los seguramente los van a llevar al Salón de la Fama del baloncesto, terminen sus carreras jugando juntos? Eso sería un gran atractivo, de paso comercial.
Total, claro, por supuesto que sí. Fíjate que dicen que en el plan de reclutamiento de los Warriors están utilizando la amistad de LeBron con Curry y con Draymond Green como principales argumentos para convencerlo. Vete, vete.
Sí, bueno.
Por supuesto que todos esos contratos que pudieran venirse.
Claro, baja de publicidad, dices tú.
Claro, claro. Ah,
claro, no. Eso sería,
toda esa cantidad de dinero que se podría mover ahí.
Sería un negocio. ¿Cuál otra pareja?
A mí me encanta Curry.
Sí.
Yo suspiro.
Por favor.
Perdón,
Chispa.
Perdón.
Por favor, Chispa. Nos vamos, mi querido amigo Chispa. Chavo,
nos vamos.
Tani. Usted sabe que usted la puede volver a escuchar a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, a través del link de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com. Y si lo prefieren, Facebook o Spotify, en D40 para arriba. Un abrazo, Chispa. Por cierto, ¿cuál es tu pronóstico del marcador del juego de Argentina y Suiza?
Argentina-Suiza. Ahí va a ganar Argentina. Argentina va a ganar 2-1.
2-1. ¿Cuál es el marcador de hoy, del de España de hoy?
Eso va a llegar a penales.
A penales.
Yo digo a penales.
Y el otro juego de mañana, ese que no es tan interesante.
¡Ay! Venga, ahí voy a decir con el corazón, quiero que gane Noruega.
¿Ah, sí?
Para seguir remando. Mira, te invito a que entres y busques el nombre de Erling Haaland en Google. Colócalo, Erling Haaland. Y cuando tú lo metes, sale un vikingo remando. Es muy lindo, búscalo. Búscalo para que te quedes con esa sensación de diversión.
Nos vamos, Chispa. Un abrazo, mucho gusto.
Abrazo.
Enseguida llega Ginette Ciudad Real. Nadie lo explica mejor.
Hay un tema que uno pocas veces conversa con los amigos, pero es un tema que a uno lo llena de interrogantes y de incertidumbre a la hora de uno decidir cómo salirse del seguro del empleador, ya sea porque usted perdió el trabajo, porque se jubiló, por lo que sea, y cómo incorporarse a un Medicare Advantage. Por eso yo hoy en la mañana he llamado a Ginette Ciudad Real, mi agente, nuestro agente, la gente de todos. Este no es un tema que usted puede conversar con cualquier agente. Uno tiene que conversar con gente que tiene experiencia, que tiene prestigio, que tiene un resumen intachable a la hora de hablar de programas y productos de salud, que es Ginette Ciudad Real. Buenos días, Ginette, ¿cómo amaneciste? Ilústranos, por favor.
Muy buenos días, Gustavo, y a todos los que nos escuchan esta mañana. Antes de cambiar de un seguro del empleador a Medicare Advantage Plan, no solo debemos de comparar las primas y los beneficios extra, también verificar los médicos, hospitales y sobre todo que los medicamentos estén dentro del plan. Ponga mucha atención y búsqueme un papel y lápiz. La parte médica incluye hospitales, médicos, laboratorios, etcétera. Generalmente, con el empleador, esto es con el empleador, usted tiene una red amplia de médicos y hospitales. Puede tener deducibles anuales altos y muchas veces los copagos son más bajos, a veces por ciertos servicios. Las autorizaciones previas dependen de la empresa que lo representa. Ahora, con el Medicare Advantage Plan, el plan debe cubrir todo lo que cubre Medicare parte A y parte B. ¿Qué significa esto? Muchas personas me dicen, no, es que si yo me enrolo en un Medicare Advantage Plan, pierdo mi Medicare. No, señor, no, señora. Es más, si usted no tiene parte A y parte B, usted no puede firmarse un Medicare Advantage Plan. A veces vienen con la tarjeta solo parte A, no los podemos firmar. Tienen que tener la parte A y parte B porque nosotros seguimos el modelo que tiene Medicare original. Normalmente esto incluye los Medicare Advantage, incluyen beneficios adicionales como visión, audición, dental, transporte y gimnasio. Dependiendo del plan que usted escoja, un HMO debe usar los médicos de la red y escoger un médico primario. ¿Cuáles son las restricciones médicas que deben evitarse? Debemos de escoger y chequear que los médicos primarios y especialistas estén dentro de la red, saber qué hospitales tiene en su network este Medicare Advantage Plan y cuáles son los centros de imágenes donde yo me voy a hacer los laboratorios, etcétera. Muy importante, también existen autorizaciones para procedimientos y cirugías en la parte médica. Aquí, en esto que voy a mencionar, Gustavo, necesito que me pongan mucha atención, porque esto es bien primordial a la hora de hacer un cambio o la transición de un médico, de un plan privado a un Medicare Advantage Plan. El plan tiene su propio formulario, su lista de medicamentos cubiertos. Por eso tenemos que asegurarnos que esos medicamentos estén dentro de la nueva compañía. Se dividen en niveles o tiers en inglés. Del 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ser las genéricas, las de marca, etcétera. Pero esto es lo más importante que quiero que escuche. Existen restricciones específicas para algunos medicamentos. Entre estas restricciones están, número 1, autorización previa. El plan requiere aprobación antes de cubrir el medicamento, como por ejemplo el Ozempic, el Wegovy y algunos medicamentos oncológicos. Por ejemplo, tengo una persona que viene de un plan del empleador y quería la medicina ya, que fuera la misma y que ya el doctor tiene que mandar a pedir la autorización previa al plan para que se la apruebe. Por eso es que yo he decidido hablar de este tema, porque no entendemos esa transición o se nos olvida. Step therapy o pasos de la terapia. Debe probar primero un medicamento más económico antes de recibir el solicitado. Eso no significa que porque es un medicamento más económico no va a tener el mismo efecto. Ejemplo, a veces pueden probar metformin antes de ciertos medicamentos para la diabetes. Límites en las cantidades. También en los planes se limita la cantidad que puede recibir por mes. Puede ser que le den solo 30 días o puede ser que lo extiendan a 60, 90 días. Esto es paso a paso. Usted está cambiando, saliendo de un plan privado de su empleador hacia un Medicare Advantage Plan. Lo más importante antes de hacer el cambio, ver si su médico acepta el plan, sus hospitales están en la red, los especialistas, etcétera. Pero más importante, los medicamentos. Porque cuando hacen esa transición, Gustavo, la parte de los medicamentos es donde la gente se ve más confundida. La mejor tarjeta no es la que ofrece más beneficios, es la que permite seguir viendo a sus médicos y obtener sus medicamentos sin problemas. Soy Ginette Ciudad Real con Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392.
Muy bien, por eso se ha hecho un lema que nadie lo explica mejor. Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, llámela al 407-350-0392, 407-350-0392, de la gente número uno en programas y en productos de salud, Ginette Ciudad Real. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren.
calle en los tapones. Se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah, quiero vencer.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.